¿Qué está pasando en el planeta con estos movimientos sísmicos que, según los entendidos y los estudiosos, no tienen precedentes algunos? ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Hay alguna zona propensa a tener este tipo de temblores? ¿Y el litoral argentino surcado de ríos tendrá también una particularidad en sus cimientos? De todas estas cuestiones vamos a charlar en este Ruido de Mate en Radio Costa Paraná. Tiene la gentileza de comunicarse con nosotros a través del aire y acortar las distancias. Irene Pérez es doctora en geología del Departamento de Investigaciones Sismológicas, IMPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Está en San Juan. Doctora, muy bienvenida a la ciudad de Paraná a través de su radio pública. Soy Andrea Venturini, está el profesor de Historia Julio Galera, Marcelo Medina, Martín Echagüe. Integramos esta mesa. Bienvenida, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días, ¿cómo está?
Buen día, muy bien.
Doctora, ¿qué trabajo el de ustedes, no? Con lo que está pasando últimamente. ¿Qué le pasa a la Tierra?
Nada más, digamos, de lo que le sucede siempre. Pasa que, bueno, por allí, y bueno, como estabas comentando vos al principio, ha habido varios sismos, varios terremotos con epicentro en países que son hermanos nuestros, y eso hace que, digamos, pongamos foco y estemos más atentos. Siempre alguno de nosotros conoce a alguien de Colombia, de Venezuela, de Perú ahora, y bueno, eso hace que uno se sienta más cercano a ellos. Uh-huh. Si nosotros vamos mirando todos los servicios sismológicos internacionales que van, digamos, monitoreando la actividad sísmica a nivel mundial, más allá de los servicios sismológicos de cada uno de los países que va monitoreando su propia actividad sísmica, vemos este tipo de patrones. Por allí hay sismos o una seguidilla de sismos más fuertes que llaman la atención y que, bueno, van generando ciertos problemas. Y bueno, y como estabas comentando, comenzamos con el 24 de junio, con ese evento doble en Venezuela, que tuvo focos. Los dos eventos fueron de foco superficial, alrededor de los 10 kilómetros. Eso hace que la energía que se libera impacte más fuertemente o con, digamos, que genere mayores destrozos en las superficies habitadas cercanas a los epicentros. Uh-huh. Esos sismos tuvieron magnitudes altas de 7,2, 7,5. Y bueno, los suelos también tuvieron un mal comportamiento ante el paso de la onda sísmica, y bueno, las consecuencias, lamentablemente, bueno, todavía se siguen haciendo evaluaciones y se va haciendo la remoción de escombros, y bueno, las ciudades se ven muy afectadas y por largo tiempo.
Doctora, mientras bueno, charlamos con usted, compartimos uh-huh. imágenes de lo que han sido los sismos y cómo se derrumban, como si fuesen casitas de cartas, sí. Edificios uh-huh. enormes en distintos lugares. El primero de Venezuela también abrió una necesidad de todos de conocer qué hacer ante una situación como esa, porque mucha gente, por ejemplo, al no tener en esos países un instituto como el de ustedes, no tenían advertencias. ¿Está el mundo preparado para esto, para que pase esto con la violencia que ocurren?
Venezuela tiene un instituto sismológico que se denomina o que se llama FUNVISIS. El FUNVISIS, más allá de, digamos, de su actividad como la nuestra, de monitorear la actividad sísmica del país, también hace referencia a las normas y las recomendaciones para tener en cuenta durante un sismo. Digamos que, bueno, los sismos de Venezuela han superado por allí lo que se esperaba, pero bueno, ha sido un gran impacto, y por allí la ciudad uno ve que constructivamente no estaba preparada. Claro. O las ciudades, digamos esto, que uno ve esos edificios que colapsan rápidamente. Claro. Cuando se habla de ingeniería, y la ingeniería sismo-resistente, apunta a que los edificios no colapsen con un terremoto. Entonces, que permitan la evacuación de las personas que habitan esos edificios, esas edificaciones, y así evitar las muertes. Claro. El edificio, la casa, la construcción puede quedar inhabitable, pero no tiene que colapsar.
Claro.
Entonces, cuando hay colapsos, hay que ver qué es lo que pasó. Uh-huh. Lamentablemente, se paga muy caro esos errores o esas, claro, por allí, no consideraciones.
Doctora, le quería hacer una consulta sobre los alertas en los teléfonos. Nosotros en Argentina, o en las zonas sísmicas de Argentina, tenemos acceso a ese... porque, bueno, al vivir en esta región, nosotros quizás no estamos al tanto del tema.
No.
No lo tenemos tanto en mente, pero en otros lugares del país, ¿existe esto de el alerta sísmico que te aparece en el teléfono como, bueno, en otros lugares del mundo, digamos?
Sí, tiene que ver con la telefonía, específicamente. Digamos, ningún instituto da alerta sísmica, por lo menos acá en Argentina no. En México tienen un diseño de alerta sísmica, pero como los teléfonos también te avisan, te anticipan la llegada de una onda sísmica que ya está generada y ya está viajando. No hace predicción. Uh-huh. Es decir, el sismo ocurrió y comienza a alterarse la superficie donde nosotros habitamos. En un primer momento, todos los teléfonos que están en equilibrio en una zona cercana al epicentro se sacuden. Entonces, actúan como si fueran acelerógrafos, es decir, que te medirían la aceleración del movimiento que lo está afectando. Entonces, esos teléfonos generan una alerta para un radio que se extiende a partir de esos puntos o de ese punto central, digamos, va como creciendo en distancia y te avisa a los habitantes que tienen su teléfono también activado para que te avise la alerta de un radio X respecto de ese epicentro. Pero el sismo ya ocurrió y te anticipa la llegada de la onda sísmica.
Bien, recién comentaba...
¿Sería más o menos? Sí.
Sí, recién comentaba que Venezuela no estaba preparada.
No.
¿Y qué ciudad, digamos, está preparada?
Venezuela sí hubo alerta telefónica, lo hemos visto en varios videos, sí. Y yo específicamente no sé cómo son las conductas y, digamos, lo que hace a las conductas humanas. Los venezolanos tienen en su historia varios terremotos y por allí también afectan a grandes ciudades. Uh-huh. Entonces, por allí las normas y los códigos y las normas de conducta, por allí sí las tienen, digamos, conocidas. Yo desconozco si hacen, por ejemplo, simulacros como los hace la Ciudad de México todos los 16 de septiembre.
Mira.
Entonces, ese tipo de acciones, yo de Venezuela desconozco específicamente cómo trabajan ellos con la, digamos, con lo que sería la vulnerabilidad de las conductas humanas.
Claro, ¿y qué ciudad, qué ciudad usted puede decir que realmente está preparada?
¿Cómo, perdón?
¿Qué ciudad está preparada como para un terremoto o un temblor?
Eso también es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué? Digamos, Venezuela aparentemente, y desde el punto de vista constructivo, ha habido algún desconocimiento de normas, reglas o algo que hizo ese saldo tan lamentable de edificios colapsados, que es parecido a lo que sucedió en Turquía en el año 2024, al inicio del 2024, también con un doblete sísmico que afectó a Turquía. Que tiene que ver, digamos, con las reglamentaciones y con los códigos y las normas y la aplicación de esos códigos y normas. Uh-huh. Después, nuestras ciudades o nuestras provincias en Argentina, generalmente las provincias que mayor frecuencia de sismos tienen, uno como ciudadano conoce cómo actuar. Entonces uno puede decir, estamos preparados. Para estar preparado tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno, que son las conductas que van a ser, digamos, o que tienen que ver con la vulnerabilidad, esto, de nuestras acciones. Si nosotros desconocemos totalmente qué es lo que tenemos que hacer ante un sismo, somos vulnerables a él. Y otro tiene que ver con la vulnerabilidad constructiva. Entonces, nosotros en Argentina, las provincias que uno puede decir que están más preparadas para enfrentar los sismos son las ciudades que suelen tener mayor cantidad de sismos, como San Juan, Mendoza y, bueno, el noroeste argentino.
Doctora, ¿y el litoral?
Sí.
El litoral, donde nosotros vivimos, ¿puede tener sismos? ¿Puede tener movimientos, temblores?
El litoral, muy raro que los tenga. Digamos que en la historia de nuestro país, en el litoral ha ocurrido algún evento muy, muy, digamos, disperso en el tiempo, como una cuestión que uno la podría considerar totalmente atípica. Digamos que las zonas propensas a la sismicidad es el centro oeste argentino, el noroeste argentino y algunos sectores del sur de nuestro país. El litoral, como ustedes están preguntando específicamente, es una zona de baja amenaza sísmica. Y bueno, si uno, digamos, se va a lo que es la zonificación sísmica de nuestro país, en la zona del litoral está en la región de menor exposición al fenómeno sísmico.
Doctora, ¿y lo que pasó en Venezuela, Colombia, ayer Perú, están concatenados, tienen algo que ver entre ellos o son distintos independientes?
Serían eventos independientes.
Todos independientes.
Digamos, Venezuela, claro, Venezuela son dos eventos que entre sí pueden estar, digamos, relacionados. Todavía se está evaluando y se está viendo específicamente qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque después que ocurren terremotos, de la característica que tengan, hay que caracterizarlos, hay que estudiarlos, hay que evaluarlos, y bueno, y eso va sentando precedentes de lo que pasó, que puede volver a suceder. Entonces, por eso es tan importante abordar los terremotos desde, digamos, desde diferentes puntos de vista, desde lo sismológico, desde lo geológico, desde las fallas activas que pueden haber generado o que se pueden vincular a ese terremoto, y después hay que tener muy en cuenta cómo se gestionó la emergencia. Eso es otro campo totalmente distinto, pero muy útil de abordarlo, de verlo y de aprender de esa, digamos, cada sismo tiene que considerarse un hito, un punto para que reflexionemos, veamos y aprendamos y, digamos, lo proyectemos. Y bueno, y veamos cómo nos vamos a comportar y cómo lo vamos a resolver al próximo.
Doctora, ¿cómo está el IMPRES? ¿Cómo está el IMPRES en cuanto a recursos para estudiar, para advertir? ¿Cómo están ustedes? ¿En qué situación?
Nosotros somos un instituto bastante chiquito, pero seguimos trabajando como siempre. Y digamos que, bueno, nosotros seguimos brindando, digamos, las mismas funciones históricas. Así que, bueno, lógicamente con mucha voluntad, tenemos un grupo humano hermoso y, bueno, y siempre tenemos muy en claro cuál es nuestra función, que, bueno, que es trabajar para la sociedad.
Doctora, hablando de historia, aquí recordamos el terremoto en San Juan, en Caucete, el 23 de noviembre de 1977, que fue el que llegó a esta zona, al litoral, que llegamos a percibirlo, digamos, mientras nos levantamos temprano para ir a la escuela.
Sí.
Qué impresionante, ¿no? Bueno, doctora, la verdad es que para nosotros desde este lugar es como un mundo que no estamos habituados, excepto cuando golpean de la manera en que están golpeando a todo Sudamérica especialmente. Además, la cantidad de víctimas que provocan, el desarraigo de las personas del lugar, el susto. ¿Qué hay que hacer cuando uno esté? Porque nosotros quizás vamos a San Juan de visita o vas a Mendoza de visita y te toca una cosa así. ¿Qué tres cosas rápidas usted nos puede recomendar para hacer?
Digamos que lo primero que tenés que hacer, y si venís como turista, es quedar de acuerdo con tu familia, diseñar un plan de cómo te vas a comunicar si vos estás en una zona sísmica y te toca vivir un sismo. ¿Cómo le vas a comunicar a tu familia que estás bien? Entonces tenés que establecer un plan de acción. Entonces, si vos estás en San Juan y ocurre un sismo y tu familia lo ve en televisión, bueno, por allí lo perciben levemente, vos tenés que saber cómo te vas a comunicar con tu familia. Eso rapidísimo. Durante el sismo siempre se aconseja mantener la calma y no permanecer, digamos, en lugares que vos te des cuenta o que vos ya sepas que son lugares que no son seguros.
Claro.
Si vos estás en una casona antigua, en una iglesia muy antigua, vos percibís un sismo y te tenés que dirigir inmediatamente afuera. Uh-huh. Vos, digamos, eso también es una norma clave. Y después del sismo, tenés que saber que, como no se pueden predecir, todo lo que circula en las redes sociales, y que por ejemplo ahora es algo que se ha hecho muy común, que advierten de la posibilidad, o a veces hasta te ponen hora, fecha y lugar de un próximo terremoto, eso no tiene ningún fundamento científico.
Claro.
Entonces, todo lo que sean, digamos, la retransmisión de datos o de mensajes en las cadenas sociales o que hacen a noticias falsas, no tenés ni que verlo, ni y mucho menos retransmitirlo.
Creerlo, claro. Doctora, le agradecemos tanto esta comunicación. Quería además contarles la experiencia que ayer busqué Imprés en Google. Hay un número de teléfono fijo. Llamé, sonó dos veces, me atendió Bárbara del otro lado y enseguida fue tan fácil acceder a ustedes, que además tienen una vida y una carrera dedicada a su comunidad, especialmente en la zona donde ocurren este tipo de fenómenos, o los sismos, o los aludes, o la cantidad de fenómenos que tienen nuestros cimientos bajo nuestros pies. Así que quería agradecerle en usted a todos los integrantes del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, a todo San Juan, un abrazo enorme desde aquí y muchísimas gracias por dedicarle su vida a esto y por su gentileza de charlar con nosotros del otro lado del país, desde el litoral. Muchas gracias, doctora.
No, gracias a ustedes por comunicarse.
Muchas gracias. Muchísimas que tenga buen gracias. Día. La dejamos trabajar porque, lógicamente, ayer el sismo en Perú también despierta el interés de los científicos. En este caso, la doctora Irene Pérez, doctora en Geología del Departamento de Investigaciones Sismológicas del Instituto Nacional de Prevención Sísmica en Ruido de Mate.
La radio que se comparte como el mate.